Neurobasket, ¿cuánta gente tú crees que van a quedar en estos playoffs? ¿Cuántos fans se van a quedar? Porque yo siento que la gente de Golden State está dolida, tan calmadita. Tú ves que ya no están hablando mucha mierda, pero ellos se quedaron viendo basquetbol porque están locos porque LeBron pierda. Y LeBron como que va a perder. Entonces vamos a perder 50% de la fanaticada de la NBA en la primera ronda. ¿Qué tú crees de eso?
¿Tú no crees que la manada de Golden State sea de Denver en los playoffs enteros?
¿De Denver? ¿Por qué?
Ellos no quieren a LeBron.
Bueno, pero ya. De ahí para allá ellos se olvidan de la NBA.
No, pero para mí, Golden State, con lo que va a ser Denver, se va a mantener hasta el final de los playoffs.
Ok. O sea, que ellos son piratas y dicen, ya agarramos a este. El mejor, ¿verdad?
Claro.
Por cierto, nosotros tenemos un jersey aquí de Draymond. ¿Podemos salir de eso ya? La discusión empieza después de cantar Malcante. Vamos a hablar del Game 1 de cada serie. Analizar qué pasó, qué no pasó. O si se dio lo que pensamos que iba a pasar. Y quizá ajustes que tienen que hacer algunos equipos.
Estoy de acuerdo.
¿Qué tú crees?
¿Cuál serie tú quieres comenzar?
Orlando-Cleveland.
Creo que sí. Vamos.
Ese fue el primer juego que pasó de los playoffs. Inició los playoffs. Yo te voy a decir algo. Cleveland está raro en playoffs. Y yo lo veo que ellos entran y salen de lo bueno que ellos podrían ser. Y considerando que Orlando es un equipo tan joven, ahí ninguno tiene experiencia de playoffs. Ni cerca, ¿verdad?
Ni cerca.
Ni cerca, porque si hablamos de Oklahoma City, por lo menos Shea tiene años en la NBA. Shea es un veteranito. Y Lu Dort. Ellos son veteranitos jóvenes. Pero estos Tigres son muy jóvenes. Y yo siento que en momentos tú decías, ven acá, pero es que le están dando la liga a Cleveland, especialmente defensivamente. Loco, Jalen Suggs tenía a Garland en un sofoque, mi hermano.
Claro, sabe, preso.
Pero se veía dominante. Loco, a mí me estaba como... Yo me sentí como, mierda. Déjalo, loco.
Claro.
Déjalo que pique.
No, entre él y Isaac, o sea, ese dúo defensivo de loco. Orlando promete.
Oye, algo. Yo puse en el Instagram de que si ellos meten de tres, ellos le ganan.
Sí. El problema es que no la meten.
No la meten.
No la,
pero
no la van a meter tampoco.
Pero mi tema es, ellos son jugadores de NBA, son jóvenes, están en su primer juego, asustados. Sí,
claro.
Bro, comienzan a caer dos de esos tres tiros y Cleveland no gana ese juego porque mi tema es que aunque tú falles un tiro, tú fallas 200 tiros, pero si estaban solos,
son buenos tiros.
Son buenos tiros.
Claro.
Fue que fallé. Claro. Esa es mi opinión.
Y el mismo Franz Wagner.
Exacto, Franz Wagner.
Que
es el tirador de ellos.
Y es bueno, o sea, él es eficiente dentro de ese grupo. Él es eficiente. Y él faltó. O sea, no se notó como su presencia ofensivamente. Y el mismo de Paolo. Ahora, te voy a decir algo. Ese núcleo joven, su primero playoff, esa experiencia se la están ganando ahora. Y yo estoy segurísimo que el mismo Paolo, que es ineficiente, él va mejorando cada año.
Claro.
Tú eras un Paolo que el año que viene, ese equipo Orlando está establecido para playoff. Y tiene un equipo para mantenerse así durante los próximos años.
Oye, lo mejor, en mi opinión, lo más difícil de enseñar es cubrir. O sea, la defensa.
Sí, sí. Que haya sinergia y que se sepan en su esquema.
Y ellos todo lo hacen bien ya. Por ende, lo que a ellos les falta es meter la pelota, que es más fácil de hacer. O sea, digamos, si tú como jugador de basquetbol tienes que entrar a mejorar algo, si Eddie que mete la bola, loco, vamos a tirar pelota, eventualmente tú vas a comenzar a meter más.
Sí.
Por eso, viendo el juego de ese juego, que fue antes de ayer, ¿verdad? Yo me quedé como... Coño, pero ellos le pueden ganar, loco. Si la meten, obviamente, yo sé que en algún momento la experiencia va a influir mucho porque tú ves a Donovan Mitchell, por ejemplo, Donovan Mitchell tiene esta vaina de que él sabe en qué momento él está.
Sí.
Y él siempre ha tenido eso desde su rookie year. Acuérdate que con Utah, ellos se llevaban al mismo Oklahoma con Westbrook en primera ronda, se lo llevaban cuando ellos no deberían. Claro. Y él, porque Donovan Mitchell entra y sale. Tú ves, a uno se le olvida lo duro que él es. Te mete 70 puntos al principio de la temporada, después se lesiona, después vuelve y comienza a jugar ineficiente y después tiene unos juegazos que tú dices, mierda. Pero en playoff,
él se transforma.
Loco, el tipo se pone duro.
Se transforma. Bueno, la burbuja tal vez la gente no considera, pero lo que hizo Donovan Mitchell en la burbuja, en los playoffs, contra Denver, fue una vaina espectacular, pero en el juego 7.
Tuvo un juego de 50 puntos y vaina, ¿no?
Y todavía lo demuestra año tras año.
Sí.
O sea, los playoffs en mi momento también. Así como dicen playoff Jimmy, playoff Kawhi.
Playoff Donovan.
Donovan. Eso está
es verdad,
claro.
Loco.
Sí. Sí.
Y hay algo ahí, porque él se vuelve atacador, full, y como que sin conciencia. Él como que, voy para allá. Me acuerdo a Lillard, en verdad. Sí. Él me acuerda un poco a Lillard. Cuando Lillard, porque él no cubre muy bien. Tiene ese tema de, por su cuerpo, qué sé yo.
Él sí sabe leer. Sí. Pero ahí uno a uno, como tú dices, él no es muy bueno. Ahora, él lo que a mí me parece impresionante es que él, como tú dices, en movimiento, no tan cómodo. Vive siendo eficiente en la ofensiva.
Uh-huh.
Y tú tienes un grupo ya, un núcleo de Jaren Allen y Evan Mobley, que es muy bueno defensivo.
100%.
Tú lo sabes. Ya él tiene, digamos, cómo es capaz de esos problemas defensivos que tiene. Igual que Garland. Pero, y Okoro también es muy bueno defensivo.
Durísimo.
Se nota tanto que esa deficiencia que tiene Mitchell no se nota por el grupo que él tiene alrededor.
Ah, claro.
Defensivo. Entonces... Ahí, y también le da libertad de poder conseguir toda esa oportunidad de transición cuando paran una jugada, de que Mitchell también sobresalga.
Claro.
Entonces, él y Garland, por lo menos en esta primera ronda, me parece que van a pasar. Ahora, si tienen oportunidades que todavía tienen que mejorar y se van a quedar un poquito cortos en estos playoffs.
O sea, tú dices, después de esta ronda.
De esta ronda, es casi seguro.
Yo también entiendo lo mismo. ¿Qué puede mejorar Orlando? Ajustes. O sea, pensando ya, nosotros somos el coach. Sí. Lo que vimos. ¿Qué tú entiendes que puede mejorar Orlando para el próximo juego?
Sí, mira, ellos corrieron... Cleveland es un equipo que no permite tanta asistencia. O sea, ellos te van a hacer switch. Tú sabes que tiene un elenco bien defensivo. Entonces, esos pick and roll con, por ejemplo, Paolo Banquero, no están funcionando porque no están generando nada. Simplemente se van. Tú viste a Paolo básicamente posteado mucho.
Sí. Él es muy bueno.
Él es bueno, pero van a preferir mil veces que hagan ese tipo de acción a que Paolo corremos un pick and roll, te juegue un drop, o sea, el grande abajo, y que tú te pongas a crear. Porque Paolo es bueno facilitando.
Sí, muy bueno.
Entonces...
Incluso, cuando él estaba entrando a la liga, yo entiendo que él debería... O sea, como vi su juego...
Sí.
Yo entiendo que él debería ser medio point forward, en verdad.
Sí. Para mí, se está puliendo de esa manera.
Sí, para mí él debería perfilarse por ahí. Porque él ahí va a ser un jugador completo, duro. Sí. Tipo LeBron, por decir algo. Porque sí. Obviamente no es ese nivel de jugador, pero... Claro. Pero él se puede quedar como un Carmelo o irse por un LeBron porque él tiene buena visión.
Sí. Él tiene su problema de pérdida. O sea, pero obviamente...
Pero eso
tiene,
es joven también.
Sí, tiene un alto muy temprano a su edad. Pero yo sí no involucraría tanto a Banquero iniciando la ofensiva o que él tome la decisión de coger la acción de pick and roll.
Okay.
Yo involucraría más a Wagner o tal vez que me inicie Sox ofensiva con pick and roll, que pueda facilitarme, buscarlo más en el corte, en el dunk spot cerca del aro, o que pueda tirar también su tiro abierto de tres Banquero. No me gustaría seguir viéndolo como iniciando esa opción
okay.
Pick and roll. A Wagner, yo creo que es cuestión de tiempo de que él aparezca. Un primer juego, o sea, eso es normal. Pero sí, siento que Joe Ingles debe ser crucial en esta serie, y más lo que te digo.
Por la en la banca.
Involucrando a la gente en la ofensiva, que eso es lo que pasa con Orlando, que en estos juegos se van más al tiro abierto. Mira, te voy a dejar abierto al mismo Sox, que no la mete.
No la mete, exacto.
Entonces... Ingles tiene que hacer ese trabajo de buscar al hombre grande abajo el palo, al mismo Wagner, mejor oportunidad de tiro, para que tengan ese chance por lo menos de ganar dos juegos. Para mí se ven cinco.
Sí, yo lo que siento es que ellos, con las deficiencias que tienen del tiro y lo duro que es Cleveland abajo, ellos van como en... en déficit siempre, tú sabes.
Sí.
Porque yo apostaría siempre. O sea, yo sé que Cleveland está feliz con un tiro de tres de cualquiera de ellos, menos de Franz Wagner.
Claro.
Entonces yo me enfocaría en que Franz Wagner no tire de tres, que la tiren los otros. Sí. Y si bajan, bueno, tú te vas a encontrar con, con la dos verdadera Twin Towers.
Allen, principalmente. Que Evan Mobley hizo un trabajazo.
Loco duro, Evan Mobley.
O sea, le metieron, según vi ahí, él pasó la mayoría de tiempo con ellos dos. Entonces, y se vieron nulos.
Otra cosa que le veo a favor a Cleveland es este hombre que viene de la banca. ¿Cómo que se llama?
Mo Wagner.
No, de Cleveland.
Ah, de Cleveland. Okoro.
No.
Nyan. Strus.
El duro.
Ah, LeVert.
Caris LeVert. Se me fue el nombre.
Claro.
Caris LeVert está muy fuerte de banca, loco.
Sí.
Muy fuerte, muy ofensivo.
Y no, y tiene varios años en la liga. O sea,
sí,
un veterano,
un veteranito, sí.
Tú lo ves como que haciendo la jugada correcta, el rebote ofensivo, lo ves muy activo, como buscando rebote ofensivo.
En esa parte, mira, yo me atrevo a pensar que ellos lo pueden swapear, ¿verdad? Pero yo le voy a dar un juego a Orlando.
En casa.
Sí, porque vi momentos muy buenos de ellos. Y yo creo que si ellos están ganando el juego, digamos que ellos tienen, en mi mente, porque yo siempre lo veo más así, en mi mente ellos tienen que arrancar el juego. En el momento que Cleveland esté tranquilo de que buscando a quién pullar, tú sabes, sí, que en los primeros minutos del juego la gente está tranquila.
Sí.
Ahí Orlando tiene que agarrarse por 7,
claro,
digamos. Claro. Y de ahí en adelante jugar esa defensa que ellos, para que Cleveland siempre le esté cayendo atrás.
Sí.
Yo creo que así ellos pueden, porque ellos defensivamente están en un level alto.
Sí.
Yo te voy a decir algo, alto, que yo lo pongo a la par con equipo grande defensivo. Que, de nuevo, uno siempre dice esas vainas y la gente dice, este tipo es loco. No, porque está bien, dígamelo. Pero es que yo lo estoy viendo.
Claro.
Si tú ves que todos, loco, no hay muchos tigres que cubren como el Jalen Sox en el 1-1. No hay mucho.
No lo hay.
Y tú lo ves, y hablando, loco, con todo esto, tú ves a Garland, es un point guard versátil que pica muy bien, sí, pica de palo, pica de
crear frente. Para asistir y Jalen Sox le está evitando
loco,
eso.
Loco, lo tiene loco.
Lo está evitando.
Y Jonathan Isaac, papá, que lo hablamos, incluso lo insertaron en el starting lineup.
Sí, le fue muy bien.
Y él se va a ir poniendo mejor porque ese tipo es una daga defensiva.
Sí. No, y tiró anteayer, él fue el único que metió de manera eficiente el triple.
Exacto.
O sea,
él tiene
50.
Un buen tiro de las esquinas.
Claro.
Entonces, vámonos con la otra serie, que sería Knicks, Filadelfia.
Interesante esa serie. O sea, que esa hay dos series que yo digo que cada juego va a ser pegado. Que esa de Philly y New York y New Orleans y OKC. O sea, esas son las dos series que yo, cuando quiero hablar de eso, digo, estas son las dos series que yo tengo que ver. No puedo faltar un juego porque sé que va a estar pegado.
Sí.
O sea, son dos. Tú tienes a un New York que es demasiado exigente en el rebote ofensivo y ese problema va a persistir durante todos los juegos de Filadelfia. Y se probó también en la regular que es así. O sea, ellos van a tener que buscar la manera de compensar en otra área porque en el rebote ofensivo eso lo va a dominar Nueva York durante toda
la
serie.
Eso es lo que hay.
Eso es lo que hay. Entonces, para mí, aunque Hart metió 20 puntos, como te comenté ahorita, el MVP fue Mitchell Robinson. En el tercer o cuarto periodo, él cogió como 8 rebotes ofensivos en ese juego, si no me equivoco. Lo voy a buscar bien. Pero esos 8 se sintieron más en el tercer o cuarto periodo.
Sí, porque el momento también.
Sí.
Por eso que yo digo, a veces uno entra, ve los stats, y tú dices, pero este tipo hizo esto. Pero tú no sabes cuándo lo hizo. En el momento, cuándo lo hizo. Por ejemplo, como Larry Nance ayer, pero me estoy volando algo. Pues Larry Nance, tú lo ves, los stats, y tú dices, bueno, él jugó bien. No. En los momentos que ese tipo cogió esos rebotes, brother, hay otro level ahí.
Claro.
Yo no vi ese juego. Ese fue el único juego que me perdí.
Mira, ahí, te para darte un contexto un poquito de lo que pasó. Lo primero que hay que decirlo, que uno no se lleva tanto del plus minus, pero en un solo juego, porque no te dice mucho.
Claro.
Pero cuando tú dices que en 11 minutos que solamente Envy no estuvo en cancha. 11 minutos solamente.
¿Que tuvo quién?
Que no estuvo en cancha Envy.
Ah, sí.
Tuvo menos 21. Filadelfia. O sea, ellos perdieron ventaja ahí grave.
Él no puede descansar.
No, o sea, yo no sé quién lo puede reemplazar o quién puede hacer un trabajo de cada 5 minutos por cada mitad que no suceda este tipo de cosas. Porque está bien que tú me digas, bueno, estaba fuera de cancha menos 5, pero menos 21 en 11 minutos.
Y el problema es lo que hablamos, incluso lo hablamos, es que Nueva York, especialmente con Nueva York, porque yo te digo, si es contra otro equipo que no tiene un gran reemplazo, pero si tú tienes a Mitchell Robinson arriba de Embiid, está bien, Embiid está matando, igual nadie va para Embiid. Sí. Ah, ok, Embiid se sienta, entra Hartenstein. Es un problema.
Es un problema.
Pero serio.
Pero no directamente para la ofensiva de Embiid. Porque Embiid, como quiera, y
sí, claro.
Seguro eso va a promediar más de 30.
No, yo te digo Embiid sentado.
Embiid sentado un tema.
Y entra Hartenstein, por ejemplo.
Uh-huh. Rebote ofensivo asegurado de Nueva York. Esa serie... por eso te digo que ahí, ojo, los dos equipos son muy buenos defensivos. Los dos equipos. Nueva York es un muy buen equipo defensivo.
Excelente.
Y siempre va a forzar que Filadelfia tire mal de campo y viceversa. O sea, y Filadelfia a los Knicks. ¿Por qué yo digo... que yo me di cuenta en ese juego, porque yo digo que Filadelfia, aunque haya perdido ese primer juego, va a ganar, porque Jalen Brunson está aprobado, y ellos tienen un esquema de que Jalen Brunson va a tirar mal, mete 20, pero tiene que tirar 22 tiros. Y eso puede ser un tema fatal, porque tú vas a tener un DiVincenzo, vas a tener a un Hart que tú vas a necesitar que meta 20 de nuevo, que no lo veo, y ellos no tienen tanta capacidad ofensiva para ganarle a un Maxi que va a tener una muy buena serie, y Embiid que va a promediar su madre 30.
Yo creo que el tema está ahí. Tú sabes que Nueva York siempre sorprende de alguna forma en ese sentido, porque si tú lo ves en papel, tú siempre dices como, loco, pero es que está Jalen Brunson solo ahora mismo, quitando a Julius Randle, ¿verdad? Sí. Pero aparecen estos tigres así, como DiVincenzo, como Josh Hart, que meten un viaje de pelota. Pero tú dices, loco, de este lado está Embiid y Maxi, incluso incluyendo a Tobias Harris, sería hasta el próximo mejor ofensivo, que no jugó muy bien.
No, está desaparecido, la verdad. Él no se siente cómodo. Y el mismo Maxi.
A él hay que involucrarlo más. Sí. Yo, de nuevo, yo no vi ese juego. O sea, vi que Embiid se jodió. Yo lo estaba viendo el score. Sí. Y vi que el juego estaba pegado.
Uh-huh. Al principio estaba un poco de pegado, pero obviamente al principio no te dice nada. Pero tú hablando de Harris, yo sí vi en varias ocasiones como Maxi se molestaba con Harris porque no se la daba en momento de transición así. Que como que él trataba de calmar más la pelota, Harris, porque él es muy como cohibido, digamos, para no perder pelota. Pero ahí se siente como una mala vibra entre Maxi y Harris, por lo menos cuando están juntos en cancha, tú sabes.
Ok.
Me di cuenta de eso.
No lo vi, no lo vi.
Viendo ese juego. Pero nada, por ejemplo, ayer, de nuevo, el factor fue Hart. Hart tiró 10 tiros libres en ese juego, cuando promedia menos de 2, o sea, en la temporada.
Algo extraño, ¿verdad?
O sea, fue algo que Merkina, el momentum de los Knicks.
Ok. Los ajustes, ¿qué tú harías? Tú sabes, hay una vaina. Yo no estoy claro si es una buena idea doblar a Jalen Brunson. Porque yo siento que ahí es que comienzan a apoyarse los otros tigres. Y él la saca muy bien. Sí. Yo me encuentro tan raro el tema de Jalen Brunson, tú no te imaginas. Él es imparable y es el tigre como más predecible del mundo al mismo tiempo. Sí. Pero no lo pueden parar. Porque es como un timing que él tiene. Ajá. Que tú le vas a dar. Tú sabes que él va por la izquierda.
Él sabe
no importa.
Sí, él sabe reaccionar a muchos esquemas defensivos que hay en la liga. Él tiene buena lectura y él llega muy bien al aro. Entonces, ya cuando él llega al aro, a ese mid-range area, el área de la media distancia, ya él tiene mucha opción ahí. O sea, él se ve muy maduro en la cancha, como tú dices. Pero sí, esta serie está complicada para Brunson. Yo no lo veo tampoco de que fluyendo, porque realmente está claro el esquema defensivo de Filadelfia. Yo no sé qué tú opinas de Buddy Hield en playoffs.
Buddy Hield jugó malísimo, ¿verdad?
Buddy Hield malísimo.
Horrible. Y no le dieron muchos minutos
no,
al final del
pero
día.
En su minuto en cancha se vio muy mal.
Pero Buddy Hield siempre ha tenido fama de ser vago defensivamente. Sí. Y tú sabes que en playoffs, para tú quedarte jugando, tú tienes que por lo menos hacer el intento. Esto no es de que...
Claro.
Ahora sí, en cuestiones de spot-up shooter o cash-and-shoot shooter, él es durísimo. A mí me encantaría verlo meter dos o tres punticos así, pero bueno, definitivamente él no es un gran jugador para tenerlo mucho tiempo en la cancha. Yo prefiero a DiVincenzo, qué sé yo. Por eso que yo siempre he dicho, ¿tú te acuerdas que antes decían que los Lakers debieron de ir por Buddy Hield? No, loco. Buddy Hield no es de nada, señores. Él mete. Es un buen tirador. Sí. Y no te puedo decir que lo que he visto de él siempre ha sido así, como alguien que por momentos puede venir y meterte un grupo de puntos, pero después de ahí, no, a mí no me gusta ese jugador, honestamente.
No, para nada. Kyle Lowry dio un juegazo.
Sí.
Pero nada, hay que ver la serie, porque el primer juego fue muy... cayó muy del lado de los Knicks, estaba muy sobregirado el tema de Josh Hart. O sea, fue increíble lo que él hizo en el último cuarto, crédito para él. Ganaron ese necesario en la casa.
Sí, eso era muy importante, ganar ese juego.
Filadelfia creo que se ve más cómodo.
¿Tiene algún ajuste?
De parte de Filadelfia no, seguí el esquema. Ellos están provocando que el otro tire, están haciendo que Hartenstein tire su flotadora de media, que Anunoby ataque y tire su jumper de media, que no lo tiene. O sea, de Filadelfia yo me mantuviera así para el próximo juego. Nueva York, yo no sé si tendrán que integrar más a Bogdanovich.
No hablamos del tema de Embiid y su lesión, que él está como 70%. No se ve igual. Yo no lo veo atacando como él ataca. Y aún así, cuando él te engancha, se ve súper dominante. Él es mejor que Filadelfia entero, esa es la verdad. Digo, él es mejor que la NBA. O sea, él es top, muy top y muy dominante. El impacto de él en cancha es grande.
Acá, Knicks 1-0. ¿Tú te inclinas a Nueva York o vas a Filadelfia?
Yo entiendo que Filadelfia es mejor equipo, pero todo depende de eso de Embiid.
Okay.
Honestamente, si Embiid de verdad está como yo lo vi cuando puse el juego, que yo no lo vi natural. Y cuando yo lo subí en un post, naturalidad es cuando tú juegas sin pensar en nada. Yo creo que él piensa que le duele la rodilla o que se puede joder. Entonces, loco, él se acaba de operar, ¿verdad?
Ese tema.
Entonces, si él juega pensando en otra cosa, ya, lo perdí. Y aún así, yo creo que ellos le dan la liga. Sí. Pero Nueva York es peligroso porque tiene Tom Thibodeau, el loco. Y Jalen Brunson, el loco también. Es un tipo entregado y le da para allá. Sí. Entonces, ese entregue que tiene Nueva York con ese chipeo que tiene Filadelfia, yo me puedo creer que Nueva York se lo lleva. Todavía no lo pienso.
Es una buena noticia para Milwaukee, pero eso después son otro tema. Si los Knicks logran dejar que Filadelfia se quede, es una muy buena noticia para Milwaukee.
Okay. Vámonos con Phoenix, Minnesota.
¿Y tú y yo que dijimos que Minnesota se llevaba a Phoenix?
Sí.
Con todo y que Phoenix barrió a Minnesota en la regular.
Exacto. Yo he visto mucha gente que ha hecho ese análisis de, bueno, ellos no le dieron la liga y vaina. Honestamente, yo no creo acordarme que yo vi esos juegos. No me sé los detalles porque no lo vi. En verdad, yo no vi muchos juegos de Phoenix, honestamente. ¿Tú sí? Loco, Phoenix no juega como tarde.
Ellos juegan tarde. Ellos no son...
Y juegan al mismo tiempo que los Lakers. Yo siempre estoy viendo los Lakers.
Sí.
Ese es mi tema ahí.
Lo que es Phoenix, Golden State, eso, Dallas a veces, son juegos que hay que...
Lo que sí sentí y que me gustó ver fue a Bradley Beal siendo muy más Bradley Beal. Porque Bradley Beal no ha sabido encontrar su rol. Él lo está usando de point guard, más o menos.
La principal, ajá.
Pero él, o sea, obviamente eso le quita un poco el ataque. Pero Bradley Beal es un jugador que ataca y que tira pelota.
¿Sabes que a mí me gusta ver a Bradley Beal más off-ball que bajándola? O sea, desde un inicio yo era muy pro a que Devin Booker iniciara la ofensiva a él. Porque tú de una vez pudieras ejecutar una jugada que Booker pudiese aprovechar en pocos segundos. Ofensiva rápida es buena en la NBA. Entonces ahora Bradley Beal un poco más lento, bajando la pelota, cuidadoso. Y él se ha visto bien. Las veces que se ha visto bien es off-ball. En cortina, fuera de la pelota.
Sin duda.
Entonces No sé si eso vaya a cambiar la serie. Eso es algo que yo quisiera como tener pendiente. Si van a volver a que Booker sea quien traiga la pelota de un principio y sea que ejecute rápido. Y buscando a Kevin Durant de una vez en primer momento casi. Y a él que le gusta a Durant meter la pelota.
Sí. Loco, yo no sé. Yo no veo a Phoenix ganando esta serie.
Está fuerte. Porque Minnesota tiene...
Es que Minnesota es como perfecto para ellos. Son largos. Sí.
Y mira que Gobert se quedó en la cancha. Y defendiendo a Durant directamente.
Se quedó, viejo.
Defendiendo a Durant directamente. Y creo que en una le quitó la pelota que después Anthony la recuperó y la donkeó. O sea, ese equipo se ve confiado.
Bro, y Anthony Edwards perreando. Y diciéndole qué lo que a todo el mundo.
Eso fue grave. O sea, eso fue grave.
Ese carajito me fascina, loco. Tú no te imaginas. Él me acuerda a los jugadores de antes, al basquetbol de antes, loco. Sí. Él está en perreo. Y en bacanería. Y diciendo que yo soy mejor que tú. Y te lo dice en tu cara. Sí.
Eso es ya como una señal de que viene ese cambio generacional.
Loco, ese tipo es duro. Duro, duro, duro. Siempre lo ha tenido él. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando él iba a entrar a la NBA? Porque el tipo da risa. Sí. Él es duro. Él puede ser la cara de la NBA incluso.
Sí, sí, sí.
Oye, ese tipo cuando entró a la NBA, él dijo, a mí no me gusta el basquetbol. ¿Tú te acuerdas esa vaina?
Claro.
Y que yo quería jugar fútbol. A mí no me gusta el basquetbol, pero el basquetbol deja más dinero. Y yo puedo jugar más tiempo. Yo me acuerdo que yo estaba con Luis ahí. Y Luis y yo estábamos, ¿qué pasa? Un sinvergüenza.
Claro, porque como tú dices así, públicamente.
Es un sinvergüenza. Y después que entra, se le ha puesto a esta generación. Dijo, ustedes siempre están descansando y vaina. ¿Qué es eso? Claro. Este es mi trabajo. Hay que jugar 82 juegos. Loco. Y después en playoffs viene y a que lo sea Kevin Durant.
Él dice, no, yo el año que viene voy a ser All-Star. Seguro. Y me hablo ahí, All-Star.
Y claro. Dijo... En la serie contra Denver. Él dijo, nosotros vamos a perder, pero vamos a ganar un juego. Tú vas a ver. Pum, le ganaron un juego. Loco, él está haciendo vaina de actitud y después está cumpliendo. Esas vainas siempre llaman la atención. Lo que te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué él no ha sobresalido más en la fanaticada global de la NBA? Porque todavía quedan muchas estrellas duras de la NBA, como LeBron, como Curry, que son gente que tienen acaparado una generación de personas que no lo van a soltar nunca. O sea, la verdad.
No, y que comparado a las otras, no lo ven como que un Edwards que lo hace todo, porque Edwards es más, te voy a hacer ofensiva y te voy a defender a tu mejor jugador si es necesario.
Claro.
Que ahí que lo comparan con Jordan. O sea, el estilo de
él juego. Él es muy Jordan.
Él es muy Jordan. Entonces, lo otro, tú tienes un Luka que te hace flashy passes, te coge rebote.
No, que está involucrado en todo.
En todo. Entonces, ahí la gente como que lo ve más llamativo eso. Que lo
tiene
que
más hace. Stats.
Exacto. Entonces,
tenemos que hablar de eso en algún momento, esa vaina de los stats versus lo que tú traes de verdad para el equipo, porque yo siento que la gente confunde mucho eso, como que a mí lo que no me gusta es hablar con gente que entra y dice, él es mejor que este por esto.
Promedia, no. 12 rebotes, 4 rebotes más que el otro, no es así.
Es que eso no es así, porque tú lo que quieres es ganar. Por lógica, si tú tienes un triple doble, pero tu equipo pierde, ese juego hay que cambiarlo. Claro. No tiene sentido. Entonces, es mejor quizás si tú metes 26, 7 y 7 y tú ganas ahí.
Consistentemente.
Eso, ese es tu rol. Claro. Porque la gente no sabe que es un rol que tú juegas.
Ya lo sabes.
¿Tú me entiendes? De repente, el hecho de que tú juegues 38 minutos o 34 es la diferencia entre tú tener más stats o más wins.
Ya, así mismo.
Entonces, brother, nada, eso es un tema complicado porque tú sabes que hay muchos fans del basquetbol que no son fan del basquetbol, si son fan de un jugador.
Sí.
Pero eso, los fans del basquetbol lo saben. ¿Algunos ajustes para Phoenix o para Minnesota? ¿Qué podemos esperar de Phoenix y qué podemos esperar de Minnesota? Porque entonces Minnesota gana su primer... Yo te dije, el primer juego en casa... Históricamente, el 75% de la serie lo gana el que gana en casa, en su casa
el primer juego.
O sea que ahora mismo hay un 75% de chance de que Phoenix esté fuera de los fucking playoffs, loco.
Sí.
Eso está loquísimo.
Está loquísimo. Lo que pasa es que como hablamos en el otro episodio, Phoenix es un equipo que depende mucho de meter esos tiros complicados. Porque ellos no tienen opción de meterlo bajo el palo. Siempre ha sido de los equipos que menos puntos en la pintura tiene. Entonces ellos son muy de de shot making, vamos a decirlo así, como crear y meterla de media. Tú tienes un Durant, sí, un Bradley Beal, un Booker.
Grayson, son muy de media.
Grayson Allen, yo lo pongo un signo de pregunta, porque como todo jugador que sea puro tirador, tú vas a tener siempre la incertidumbre de si la va a meter tanto como la metí en la regular. Tú, por lo menos yo siempre lo veo así. Un tirador puro, que ese sea su rol, tirarla de tres. Necesito que lo compruebe tanto en la regular como en los playoffs para saber que realmente es sólido en ese sentido.
Ok.
Entonces, nada, Minnesota hizo algo bueno que no pasaba en la regular, provocó que Phoenix pierda más pelota de lo habitual, y creo que eso puede seguir pasando porque hay mucha presión.
Pero espérate, tenemos que hablar de ese hombre, McDaniel. Brother, McDaniel es un sofoque, brother.
Con Booker.
Y Kevin Durant, ya sé, en uno para uno, no hay para ese tigre. Es largo, su defensa lateral de mover los pies es impresionante, loco. Él debe ser All-NBA Defensive Team.
Sí.
Que no lo he oído sonando, honestamente.
Sí, porque la gente se lleva más, por ejemplo, Minnesota se mantiene defensivo sin él en cancha, entonces la gente como que no le presta mucho. Que por eso AD no lo pusieron. Sí.
Bueno, yo sé que los jugadores, si tú le preguntas quiénes son los tigres más duros cubriendo, siempre lo mencionan a él. Porque ese tipo es un sofoque, y cuando tú lo ves, sí, especialmente por lo largo que es también.
Largo, y te agarra desde que tú sacas la pelota.
Y eso, mira, eso es underrated. Juego entero. Tú sabes que eso es underrated, porque hay veces que los equipos necesitan esa caminadita de la otra cancha a la media cancha tuya. Cuando tú le incomoda eso al otro equipo, eso ya te jode tu ofensiva.
Es que la gente no lo nota. Eso tiene dos funciones. Uno, te voy a atrasar el tiempo, porque tú vas a pasar trabajo para cruzarla. Cuando tú lo vengas a cruzar, quedan 15 segundos del reloj.
Exacto.
Para tu ofensiva. Y segundo, los pases no te van a llegar tan asertivos a una persona que te está esperando al otro lado. Entonces, eso está clave de parte de McDaniels y va a ser crítico durante toda la serie.
¿Tú crees que deberían usar un poquito más a Nurkic? Atacar un poquito abajo,
sí,
para confundir un poco, porque sí, yo sé que Nurkic no va a poder hacerle mucho a esta gente, pero por lo menos para confundir, para ver. Porque mira, las opciones que ellos tienen es o tirar mucho de fuera, sí, para sacarlos, o engañarlos un poco abajo. Yo creo que Phoenix se la va a llevar en el segundo cuarto y va a decir, bueno, ellos están tratando de hacer eso y van a... Pero por lo menos tú reaccionas a ellos y no ellos a ti. Entiendo yo. En mi opinión, Minnesota va a ganar. Lo que yo vi, no solamente, no porque le dieron una pela, es porque el matchup, curiosamente, todo el mundo decía, este es el peor matchup para ellos. Yo creo que es lo contrario, honestamente. Para mí ellos tienen más cuerpo, mejor defensa. Y el hecho de que ellos son un equipo de media.
Sí. La gente no entiende lo bueno. O sea, la gente duda, yo creo, de lo bueno que Minnesota defendiendo. O sea, Minnesota es número dos defendiendo la isolation. Ajá. Ellos tienen todos los cuerpos necesarios para defender a cualquier gente.
Para que sepa.
Ellos, obviamente, le van a ganar la batalla a los rebotes. Y eso pasó en el primer juego. Que también tiene rebote. Karl Towns se mantuvo en el juego activo. O sea, hay muchos factores a favor de Minnesota. Y pierden menos pelota que Phoenix. O sea.
Mira, Phoenix, yo no sé. Ellos son buenos sacando falta. Porque Towns siempre, sí, tiene estos problemas. Sí. Quizá algo por ahí tienen que ellos ir viendo. Towns
por eso me gustó la idea también tuya de Nurkic.
Exacto.
Por lo menos que Karl Towns y Gobert sientan que hay un tipo chocándole abajo. Y pueda sacarle varios fouls.
Exactamente.
Es necesario.
Sí. ¿Cómo tú lo ves? O sea...
No, yo sigo inclinado ligeramente
a Minnesota. ¿Ligeramente?
Ligeramente. Porque yo sí sé, hay que decirlo.
No, ese es Kevin Durant.
Kevin Durant la mete.
Sí, no. Kevin Durant es top, top, top.
Sí.
Y uno nunca sabe. Kevin Durant mañana te puede meter 55 puntos. Eso es así. O sea, que uno no puede decir, descartarlo de esa forma. 100%. Uh-huh. Vámonos con Denver Lakers.
Ay, ay, ay. ¿Qué te parece ese primer logo? Ese yo estoy seguro que tú lo viste.
Oh, claro. Lo vi, ¿tú sabes dónde lo vi yo? En Capital, en el concierto.
Ahí mismo pusiste.
Mientras estaba Juanes tocando.
Ah, pues tú cogiste pique en ese concierto.
Loco, yo estaba feliz al principio y después me estaba desilusionando.
Dime, cuéntame.
No, tú sabes que no fue pique. Para nada. Fue impotencia que yo sentí. Fue de que
porque exactamente.
Estos tigres, loco. Viejo, porque. Oye, ¿qué es lo que pasa? Fíjate tú. LeBron está jugando muy bien. Anthony Davis está jugando muy bien. Están sacando los fouls. Tiraron 10, 11, no sé cuántos más tiro libre. Ese es el juego ganador de ellos. Es verdad que D'Angelo Russell estaba tirando mal, que sé yo qué. Whatever. Loco, es que en un segundo, pasan 2 minutos de fast break de Tigre y tú ya estás perdiendo por 5 puntos.
Ya te pegan el juego de una vez.
Es una vaina que tú dices, pero ¿cómo es, loco?
Sí, no, loco, lo que pasa es que Denver es un equipo que termina posesiones. O sea, ellos son muy responsables en la ofensiva.
Son responsables.
No pierden pelota. O sea, ellos tuvieron...
No perdieron nada de pelota. Perdieron como 3 pelotas en el juego, ¿eh?
Yo creo que esa tiene que ser la estadística más buena de la primera ronda. O sea, Denver nada más tuvo un 3% de pérdida en el juego. O sea, ellos terminaron... Todas las posesiones que tuvieron, las terminaron todas.
¡Qué locura!
Que 3%, el promedio de la liga es 12%. Imagínate que es lo que un 3%.
Wow.
O sea, que los Lakers ni siquiera provocó a Denver perder pelota. Y eventualmente iban a caer esos tiros de Kentavious Caldwell-Pope, de Michael Porter Jr., que jugó bien, la verdad.
Sí.
Y Jamal Murray también en un momento prendió. Y ahí fue que tuvo el inconveniente. Austin Reeves, ¿cuál es tu opinión de Austin Reeves en este juego?
Ok, Austin Reeves, yo no lo sentí. Ese fue mi tema. Un ajuste que yo haría claro ahí es quitarle... yo siento que D'Angelo Russell tiró demasiado. Yo sé que lo estaban incentivando de alguna forma.
Claro.
Entiendo yo que lo estaban incentivando
Atácate.
A que él se encuentre.
Claro.
Que deben de hacerlo. De repente la gente comienza a criticar a Darvin Ham.
Yo pensaba que tú decías al revés. Que Denver estaba haciendo que Russell la tirara.
Puede ser, ¿eh? También.
No, eso pasó.
Sí, sí, sí. Claro, eso es así. Pero Austin Reeves es un jugador que tú lo puedes poner uno para uno con quien sea y él se la busca. ¿Tú me entiendes? Él es un tipo que eso es lo que más me gusta de él. Él es distribuidor, atacador, mete de tiro libre, mete de tres. Él es muy completo, en verdad.
Sí.
Entonces, vamos a usarlo un poquito más. Él tiró 8 tiros, me parece.
Sí.
Quítale 4 o 5 a D'Angelo Russell. Y vamos a darle 5 más isolation a Austin Reeves para ver qué pasa. Porque Austin Reeves también tiene el juego Lakel ganador, que es el de buscar foul. Sí. Y él mete los tiros libres. Yo diría que él es el mejor tirador libre de los Lakers.
¿En porcentaje tú dices?
En porcentaje, sí, entonces, creo yo, porque yo te voy a decir algo. Es frío el desgraciado también.
No, o sea.
¿En qué? En el playing le dieron foul. Coge un dribble, mira, pop, la tira de una vez con... No le ¡pum! O sea, él tampoco el tipo es clutch también, frío.
Sí. Es como tú dices, el mejor en términos de porcentaje.
Sí.
O sea, tira por un 85, después viene Russell, D'Angelo Russell, y Anthony Davis más de un 80%.
Ok.
Pero él nada más tiene un tiro libre en el juego pasado. Y después la falta de involucramiento que tú dices.
Eso es, yo no lo vi atacando. Él es más de ahí.
Pero algo que yo me puse a pensar. Uh-huh. O sea, yo no sé por qué, pero a mí no me gusta tener a Russell. Por lo menos en esta serie. No me gustaría verlo mucho en cancha.
¿A Russell?
Yo prefiero arriesgarme y poner a Gabe Vincent y que coge el ritmo que tenga que coger. Porque yo estoy claro que él, por lo menos en la defensiva, me va a aportar muchísimo.
Sí.
Que no me aporta a Russell. Entonces, yo voy a estar en cancha. Tú vas a tener a LeBron, AD, Austin Reeves, que te pueden generar ofensiva. Y él la abrió con Taurean Prince. O sea, tú vas a tener un jugador que te va a ser eficiente de 3. Un Hachimura. Y tú tienes a Vince, que por lo menos tú sabes que la defensiva te va a aportar tal vez a hacer que el otro pierda la pelota.
Dime una cosa. Tú, de una vez, vas a descartar a D'Angelo Russell y decir, mira, ¿cuántos minutos tú le darías? ¿Tú lo pondrías de la banca?
O sea, si tú quieres abrir con Russell también, dale sus 7, 8 minutos por mitad. Ábreme el juego.
7 y 8 minutos por mitad.
Por mitad. Menos de 20 minutos por juego.
Menos de 20 minutos.
Ábreme, siéntete cómodo y yo chequeo si durante el juego yo necesito tal vez tu... Porque tú potencialmente me metes el triple, que No lo veo.
Él es un liability.
Sí, en esta serie sí.
Porque lo sofocan también. Y ellos quieren que él la tire.
Y está comprobado históricamente. O sea, él no le va bien con Denver.
Él no le va bien, eso es verdad. Ahora, una cosa. Cuando Gabe Vincent entró, Gabe Vincent dio 3 fouls en 4 minutos. Sí. Hubo que sacarlo de una vez. Y él nunca entró en ritmo. Ese jugador tiene 11 juegos. No ha jugado con los Lakers realmente. Sí. Yo no sé si es una gran idea. Porque esas son las cosas que uno no ve también. Uno a veces ve el jugador y ya. Yo no sé si es una gran idea sacar al Tigre que te mantuvo élite. Porque mira, D'Angelo Russell jugó muy bien esta mitad.
A la regular.
Sí, y precisamente esta parte, después del All-Star Break, ha jugado increíble. Y él mete 41% de 3 en la regular. Sí. 18 puntos, whatever. Y se ha visto bastante bueno. Se ha visto como el jugador que ellos necesitaban que él fuera. Ahí que está mi caso. Ni Austin Reeves ni D'Angelo Russell son los jugadores que pueden ser. Ahora, siempre uno le quita el crédito al otro equipo. Es el otro equipo que te hace eso. No es como que Darvin Ham es un estúpido. No es eso. Es que el otro equipo está planeando sobre eso.
Pero tú tienes más control de la ofensiva que la defensa tiene de ti.
Claro.
Es una realidad. Sí, lo forza, pero que ellos tienen que decidir a quién. Y yo no sé si, perdón, no sé si yo estoy siendo muy insistente, pero Russell no va.
No va. Vamos a suponer LeBron.
En esta serie, por lo menos.
Ok.
Yo estoy contigo. Él dio buen feeling al final de la regular. Y él te va a ayudar en los playoffs, a lo largo de los playoffs, pero por lo menos contra Denver no lo veo.
¿Tú te gusta más Gabe Vincent?
Me gustaría que entre. Dale el chance que entre en Rimmer. Yo no voy a perder nada. Porque yo tengo a LeBron, tengo a AD, tengo a Austin Reeves, que me van a generar ofensiva. Tengo a Chimura, que lo quisiera involucrar más también.
Pero Gabe Vincent es un spot-up shooter. Un catch-and-shoot player. Mi tema es, ellos han jugado suficiente con él para que él sepa dónde él tiene que estar y esas cosas, porque ese es mi tema.
Eso es lo que tú dices. Tienes razón.
Ese es mi tema. Él es un jugador que es de sistema.
Pero la única manera de tú romper eso es tú dándole minutos.
Bueno, 100%. Lo que me preocupa a mí es que ahí es que está el tema. Es una gran decisión hacer eso. Ahora, yo te voy a decir algo. Ellos son los underdog. Están en el momento del 75% de probabilidad de salir de los playoffs. Ahorita tú agarras y dices, vamos a lanzarnos, ver si ganamos este juego en Denver.
Claro. Entonces, nada, o sea, al final, lo que sí bueno de que hay que sacar de los Lakers contra Denver es que Denver igual se vio cuando estaba en momento de banca, que sí, buena gestión defensiva, pero en la ofensiva caen con los jugadores de banca, el mismo Watson, el mismo Brown, o sea, se vieron muchos baches, caen, y realmente yo... Los Lakers dominaron en un muy buen tramo del juego. O sea, que ellos deberían, básicamente, ser consistentes y mantener estabilidad durante todo el juego para poder mantenerse.
Un último ajuste. ¿Tú crees que ellos deberían de insistir un poquito más en el 1-1 de Anthony Davis, Jokic, para que Jokic tenga que guamearse a Anthony Davis y bueno, que le saque todos los puntos, pero quizá eso hace que la bola no salga tanto? Porque cuando se pullan estos tigres, que todos son duros, es que se convierte Denver en un problema serio. Sí. Esas transiciones de ellos son durísimo en transición. Y eso es muy bueno también parando el tiro de 3 corriendo, porque eso es rarísimo. Sí. Es muy difícil. KCP tiene que ser de los mejores jugadores de la historia que corriendo y parando, porque ese tiro es dificilísimo.
Y rápido que lo hace.
Sí.
Rápido, rápido. O sea... Él metió unos triples así como tú dices, tal cual, para sacarle el aire a los Lakers.
Loco, ahí fue que me sacó el aire. Oye, yo diría que apuesten un poquito, por lo menos para cansar un chin al principio, aunque le meta todo el punto al mundo, pero me preocupa que Anthony Davis pueda entrar en problemas de foul. Sí. Eso es lo único que me preocupa.
Bueno, y él no, bueno, Christian Wood ahora para el juego 3, pero nah. Ahora mismo no tiene reemplazo. De que...
No me importa Christian Wood. Mucha gente está diciendo que sí, pero vámonos. Con Indiana Milwaukee.
¿Qué te pareció? Te dije que tenga cuidado con Lillard Time. Te lo dije. Mucha gente confiada con Indiana, que en 6, porque Giannis no va. Milwaukee tiene.
Mira, lo que más me gustó fue precisamente. Está bien, que Lillard metió todo punto, que sí o qué. Lo que más me gustó fue que vi que el equipo le da la liga sin Giannis, sí, en general. Porque como involucraron a Middleton, como involucraron a Pat Connaughton, yo lo vi, mira.
Él le atentó a un, yo no sé si tú lo conoces.
Hay que dársela a Doc River ahí, papi.
¿Tú conoces a AJ Green? Él jugó.
AJ Green.
O sea,
no.
Doc River decidió meter, o sea, él.
Yo no sé quién es ese señor.
Bueno, ya tú sabes. Él involucró muchísima gente. Y dio, Patrick Beverley, dime Patrick Beverley también.
Increíble, Patrick Beverley.
Mano,
increíble.
Y ese rueda la liga entera y termina en playoff impactando de manera positiva.
Él, o sea, es un tipo valioso.
Y muy ese
valioso
cambio de mandar a Malik Beasley para la banca y ponerlo a él como titular ayudó bastante.
100%. Y eso lo empezó antes de los playoffs.
Sí. Yo pero creo fue que al final, último juego.
Ahí al final.
Que sí, tú me dices, me va a funcionar, pero ha dado resultados. ¿Tú sabes qué me gustó también? Rápido. Lo de, voy a hacer que Haliburton esté limitado y que Siakam me juegue el uno para uno con Brook Lopez.
Excelente. Fíjate que Haliburton no entró en ritmo nunca. Incluso yo no lo sentí en el juego.
Para nada.
Le quitaron todos sus pases, que es lo que hace que Indiana funcione. Porque Indiana es una mecánica ofensiva top all time, basada en Haliburton. Sí. Y ellos pararon esa vaina.
En el corredero.
Y ellos pararon esa vaina.
Ya lo sabes.
Incluso vi mucho tiro malo por eso. Tiro malo y tiro tarde.
Sí. Y tú notabas que, tú lo notabas, o sea, ellos forzaban, que de eso se trata los playoffs. Yo quiero que tal persona me ataque.
Sí.
Tú ves a McConnell, TJ McConnell y a Pascal Siakam. Esos dos fueron básicamente como el eje ofensivo de voy a atacar, voy a crear para el otro jugador. Porque Haliburton estaba
fuera.
Loqueado.
Dame time. Se pasó, ¿eh?
Se pasó.
Me encantó ver a Lillard ser Lillard. Sí. Sin estar pensando en que él es el segundo, en que él tiene que pasar la pelota, en que él tiene que distribuir. Lillard salió a meter pelota. Atacó primero, bajando. Fue y la puso varias veces. ¡Pam! Nadie lo alcanzaba. Y después te decía, no, es de media cancha que la voy a tirar. O salía de una cortina arriba y la tiraba de ahí mismo. Sí. No, ni siquiera picaba para el lado. No, yo voy a tirar de aquí.
Sí,
¡pum!
Ese
es Lillard. Sí. Él es así. Pero él no lo estaba haciendo. Él lo hacía en el último cuarto. Entonces, él, todo
en
este
juego
tiempo.
Pegado,
en
así,
juego pegado, último cuarto. Me encantó ver a Lillard. Se me olvidó ese tigre.
No, y me ha impresionado también la forma en que él está pasando la pelota. Porque obviamente se ha mantenido bien atacando. Pero él sacó unos pases en momentos que tú decías, wow, o sea, tú no te imaginabas que él iba de ese pase y terminaban la jugada bien en Milwaukee. O sea, ellos están en un ritmo ahora mismo que tú dices, barren a Indiana.
Wow.
¿Qué tú crees?
No lo van
no
a
lo barren.
No lo barren.
Se llevan uno.
Sí, ellos le ganan. Dos juegos le ganan.
¿Dos juegos?
Sí, sí. Indiana tiene un gran coach y él va a buscar la forma de hacer cosas que yo no sé decirlo en el micrófono, porque no me lo sé, porque ellos son unos bacanos. Pero, eso sí, Haliburton es también un jugador joven. Puede estar asustado. Este es su primer juego. Hay que ver. Hay que ver qué pasa ahí. Yo no creo, pero sí, obviamente me estoy inclinando igual a Minnesota, a Milwaukee.
Okay.
Y eso fue lo que me gustó. Me gustó mucho ver a Middleton también jugando el basquetbol que él juega. Porque
pero
él ha estado súper quitado, loco.
Es bueno que te fuiste al lado de Milwaukee.
Sí. Ey, yo
Milwaukee
lo dije.
Es serio y la gente lo está subestimando, Milwaukee. Pero Milwaukee es serio, serio, serio contender. Y
no,
si,
claro, brother.
Como hablamos, realmente yo estoy muy confiado. Si los Knicks logran quitar a Filadelfia de la imagen, Milwaukee va. Tiene un camino bueno para final de conferencia.
Dallas Clippers.
Dime de esa serie. Terrence Mann hizo un papelazo defendiendo a Luka y en momento a Kyrie. De nuevo, los hombres grandes no más de Dallas no más han sentido aquí en la serie.
Viejo, no tienen nada que hacer con ellos. Entonces, es Maxi Kleber el jugador clave en este caso. Pero yo creo que Maxi Kleber no.
Fuera de Luka y Kyrie, tiraron de 3-17 de 3.
Tiraron,
o sea, lo
muy
que
mal.
Más me gustó, lo que más yo me llevo de ese juego, que Dallas solamente pudo conseguir 13 tiros abiertos de 3.
13 tiros abiertos de 3.
Sí. Y esa es la cifra, por ejemplo, en estos primeros juegos. Esa es la cifra más baja por mucho comparado a los otros, que por ejemplo, un OKC, que tal vez no hemos hablado de ese todavía. Pero OKC, aunque tuvo mal ofensivamente, generó muchísimos buenos tiros comparado a lo que por ejemplo hizo Clipper. Tú comparas 13 de Dallas, el juego pasado, y casi 28 de OKC, tiro abierto. Que tú dices, aquí me dice algo. El Clipper tiene un buen esquema ofensivo, que no quieren que esos triples caigan.
Ah, mira, yo no lo vi. Lo que sí vi es precisamente eso del hombre grande. Y lo que más me incomoda, o sea, no moleste, sino me incomoda de la serie, es que la mejor versión de Dallas era incluyendo a los grandes, era que Gafford sobresalía. Tú sabes, entonces ellos lo han sacado de circulación. Tú sabes que Tyronn Lue es muy duro coaching en playoffs. Muy duro.
Claro. Y él tiene, eso es lo bueno, la continuidad él tiene el mismo grupito de los Clippers, sano en su mayoría, menos Kawhi, que realmente se ajustan a lo que él está diciendo.
Sí.
Y le responden.
100%.
Entonces, ahí hay una diferencia también que hay que tomar en cuenta entre Dallas y Clippers. Sí. Que Dallas es, digamos, un grupito nuevo, que es bueno, sólido, pero que todavía tal vez hay que pulir.
Sí, sin duda.
Los Clippers tienen...
Tienen muchos años ya.
El mismo Subac tú lo ves y tú dices, Melkina, está crecido.
Claro. Y Harden... Jugó increíble. Y que te digo, hay que aprovechar esos juegazos de Harden. Sí. Porque es verdad que en el juego 3 quizá se quite. Pero es el tema que no importa tanto con esta profundidad que tienen esta gente.
Es un buen punto que tocó ese.
Está complicado.
A Westbrook, yo no.
Yo creo que Dallas se va ahí, brother, en la primera ronda, en verdad.
Westbrook, o sea, joseador, increíble.
Sí, y cubrió.
O sea, le pone.
Cubrió muy bien.
Cubre muy bien, o sea, asegura rebote. Tú tienes a Norman Powell también, que te puede afectar ofensivamente.
Fuertemente. Terrence Mann jugó súper bien.
Paul George lo vi bien, o sea, tú lo ves y tú lo ves activo. No estaba intimidado.
Ellos, en verdad, ellos dominaron totalmente a Dallas. Sí. Full. Yo no sentí que Dallas podía ganar ese juego. Nunca. Yo creo que es la única serie que yo sentí, digo, aparte de Boston-Miami, ¿verdad? La única serie que yo dije, no sé, no veo los ajustes ni siquiera, no sé.
Sí. No, yo...
Y me quilló, en verdad, porque yo como que quiero que gane Dallas, por alguna razón. Bueno, a mí me gusta Luca. Y me gustan ellos dos y me gusta la idea.
La dupla de Kyrie y Luca.
Me gusta la idea.
Kyrie tuvo un juegazo también.
Un juegazo, sí.
Pero ahí está el tema, que lo hablamos también en el episodio pasado. Tim Hardaway Jr. en un fiasco. O sea, no aparece.
Sí, sí.
PJ Washington y Derrick Jones Jr. todavía hay que esperar que ellos realmente entren.
Derrick Jones Jr. no él juega demasiado minutos.
Hay que ver el problema. Fuera de ellos dos.
Y entonces Maxi Kleber, loco. Que lo tienen que usar más por el tema del stretch 5, tú sabes. Es un tema, viejo. Porque es que los Clippers son profundos. Yo creo que no van a tener equipo para ganar. Ojalá le ganen por lo menos dos juegos. No quiero que pasen vergüenza.
Sí. Y la ronda que viene de OKC y New Orleans también es favorable para los Clippers.
Ahí sí.
En cierto sentido. O sea que...
¡Oh! Ok. Rápidamente, Boston-Miami. Boston arrancó 14-0. El run desde que empezó el juego. Sí. Vi unos momenticos buenos de Miami. Miami en verdad volvió y pegó el juego porque sí. Miami es un equipo sólido, muy bien coachado. Sí. Pero no hay liga, brother.
Sin no bottle se atreven a llevarse uno.
¿Qué?
Un juego.
No, eso no va a pasar.
Siquiera, va arriba.
No, va arriba.
Tyler Hero me demostró que...
Y yo te voy a decir por qué también. Porque tuviste O'Shea Brissett subió un video de su casa porque los Miami Heat fans estaban chanting "We want Boston".
¿Cómo?
Y él dijo, pero you're gonna get it. You're gonna get it. Entonces, hay un tema ahí de que ellos tienen una rivalidad famosa. Claro. La rivalidad es famosa y ellos van a querer aplastar a esos tigres. Si está 3-0, el próximo juego 4, ellos le van a ganar por 70%. para pisotearlo y después cupirle en el piso. A ese level. Bueno. Así que yo creo que está esto.
Y no
hay liga. No hay liga. Brother, tuviste a Porzingis tirándole por arriba. No lo hablamos eso. Lo hablamos. Y van a Adebayo, se la ponen arriba, van a Adebayo, pero a veces hacen unos switch con Tyler Hero. Sí. Se le tira por arriba. El tipo no falla. Yo creo que a él le gusta que haya un pan abajo de él, loco. De verdad. Yo creo que él falla más solo. Es raro eso. Sí. Quizás le cogió un gustico a eso, a que lo estén tocando abajo. Y él dice, chaquete.
Exacto.
Puede ser. No veo liga ahí.
No, me llevé de esa serie. De esa serie yo me estoy llevando que Tyler Hero me está demostrando que es un jugador de 82 juegos, de la regular, y no de los 16 de playoff.
Bueno, él siempre ha tenido el tema. Y ese siempre fue el tema, incluso hasta para darle el contrato. ¿Te acuerdas que ellos duraron mucho para dárselo? Sí. Él no cubre bien. Él es un liability. A él lo atacan. En los playoffs, a él lo atacan. Todos los switch es para él. Sí. Igual con Duncan Robinson. Pero Duncan Robinson es un tigre que tú lo puedes sacar de la banca, digamos. Y él tiene unos grandes juegazos. Que tú dices, mierda, está bien. Y él es grande y rebota muy bien. Sí. Entonces, él tiene un valor agregado ahí. Pero Tyler Hero, con esta... Cuando tú lo usas para atacarlo mucho, tú dices, mierda, a mí me encantaría sentarlo.
Claro.
Porque tú, esto es lo que un bobo.
Sí, sí.
Por eso. Podemos cerrar. Digo, ¿hay algún ajuste? Es que yo no veo ajuste. Yo lo veo 4-0, yo no veo nada.
Esa es la serie más clara.
Mira, y entonces que Boston va a rolear a todo el mundo. Porque, ¿y si Giannis no vuelve?
No, Giannis vuelve. Yo confío en eso. Giannis tiene que volver.
Mira, el tema de Giannis es que él tiene un Aquiles jodido. Y él lo están descansando de verdad. Va y se jode esa vaina porque él se lesionó caminando, él. Eso es peligroso. No, mira, él, ojalá que no juegue esta serie y estos tigres ganen. Eso estaría de todo.
Sí. Digo, ellos juegan ahora el martes y juegan de nuevo el viernes. Me parece que entonces, seguro no juega el juego 2.
Hay algo ahí.
Pero el juego 3 puede ser que, vamos a ver, ojalá.
Oklahoma City.
Juegazo el de ayer.
Oklahoma City Pelicans.
Juegazo el de ayer.
Para ese mí, fue el mejor juego de la primera
ronda.
Sí.
A nivel defensivo, mira.
Se mataron. Uf. Brother, oye algo. Qué duro están la banca de los Pelicans, brother. Ey. Alvarado, Larry Nance.
Marshall también.
Marshall ayer hizo un robo increíble. Sí. En un momento clutch.
Él es de esos jugadores, Marshall, que tiene su valor en el mercado. Que tú lo sacas y él consigue
de una vez.
Buen contrato.
De una vez. Claro que sí. Mira, me preocupó hasta un poco, honestamente. Qué bueno que Shea es clutch. Él incluso va a ser el jugador clutch del año, ¿verdad? Porque hay un premio para eso ahora. Yo creo que él va a ganar.
Para mí está entre DeRozan y... Yo no lo incluiría, pero está entre DeRozan y Curry. Para mí Curry lo va a ganar.
¿Curry? No, hombre.
Sí.
No.
Sí, no. Lo que pasa es que Curry tuvo mejores momentos que DeRozan a nivel de meter la pelota.
No, Shea, bro.
¿Tú crees?
Claro.
Vamos a ver eso.
Shea, ¿no le van a dar MVP? Vamos a darle esto. Y el equipo más clutch de la NBA es el de él.
Ah, si uno lo ve así.
Claro.
Yo lo veía de otra manera. Le van a dar Coach of the Year de OKC y no le van a dar MVP a Shea. Pero debería ser MVP Shea y Coach of the Year al Mark.
No quiero volver a eso. Jokic. Oye, algo. ¿Tú crees que los Pelicans se pueden llevar a Oklahoma City? Yo creo que sí, loco.
Ok, sí, en 5.
¿En 5?
En 5.
Mira, a ellos se le vio un poquito de la novatada ayer. Eso sí, ellos van a jugar mejor. Este fue su peor juego. Sí. Eso sí, yo estoy claro. Pero yo creo que los Pelicans se le van a llevar 2 juegos.
2.
Sí, por tamaño. Van a cambiar un poco. Oye, algo.
Pero si tienen problemas, eso sí va a ser un factor.
Mira, el jugador clave se llama Jonas Valanciunas.
Ok.
Él tiene que tirar 25 tiros.
Ok. Tú ves, para mí eso es algo positivo para OKC. Okay, sí. Valanciunas, dale.
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 Y va a disromper un poco ahí. Va a disromper un poco. Que lo haga, porque Chet Holmgren, por más grande que sea y que taponero y vaina, se va a hartar de joder con ese tigre y ese peso, porque le lleva 100 libras, viejo.
Sí, sí, sí.
Y lo va a cansar. Si tú cansas a Chet, porque Chet mató ayer.
Sí, y lo tiró mal y lo, de campo.
Sí, pero lo tiró de un fuera. Él te asusta porque es un muy buen tirador.
¿Tú sabes quién dio buenos minutos también? Estás hablando de Chet. El otro centro de OKC.
Sí.
Jalen Williams.
Jalen Williams.
Igual que...
Mira, metió un bombazo detrás de la esquina en una y yo dije, oh, pero... Y él es fuerte.
Metió dos buenos bombazos.
Sí.
Él,
yo no me estaba esperando ese tigre.
Pues un factor.
Me sorprendió Degno ahí. Sí. Me sorprendió. Sí. De verdad que sí. La banca de ellos es buena. A mí me gusta.
Yo, Trey Murphy, ayer, juegazo de Trey Murphy.
Trey Murphy está duro en general. Tiene un par de...
Van a depender mucho de Trey Murphy y que Herbert Jones meta los triples. Pero, yo no lo veo. Ok, sí, tuvo un mal juego, como tú dices. Primer juego, creo que ese ya... Digamos que se van a ver más sueltos en el próximo y se lo llevan en 5 Pelicans.
Mira, papá. Herbert Jones, en ese 1-1 contra Che. Está muy sádico.
Sí.
Mira, Herbert Jones no te deja. Está Herbert tranquilo.
Se pasó el juego entero con Che.
No te deja, brother.
Y lo vio nublado en momentos. Aunque haya metido su...
No, porque tú no vas para Che.
No, pero lo hizo ver mal en momentos.
100%. Bueno. El algo es zurdo. Que eso es raro también. Con un tipo zurdo y salta del lado que tú no te estás esperando. Esa vaina incómoda, loco.
¿Qué viste de CJ McCollum?
CJ McCollum está en decadencia en general.
Lo van a necesitar.
Yo creo que CJ McCollum para el próximo año tiene que ir trabajando un juego nuevo porque él es muy atacador de él le gusta picar y hacer esta vaina. Sí. Y yo creo que eso lo está cansando demasiado. Ya él está en un momento... Él era increíble en eso, pero ya su tiempo está pasando y él tiene que cambiar su juego un poco, yo creo. Quizá hice un poquito más... Por decirte algo, un poquito más Tony Parker. Que no... Tú sabes, Tony Parker buscaba sus lugares. Sí. Y tiraba algunos tiros específicos.
Claro.
Y quizá desarrollaba una flotadora porque él la tenía antes, pero... CJ McCollum era un tipo de flotadora antes y él como que ha soltado esa mierda.
Atacaba mucho más que ahora.
Claro. Entonces, eso yo creo que lo puede ayudar mucho a él. Hablando de él, porque él no está tirando bien.
Incluso Alvarado se ha visto más agresivo que McCollum en el momento.
Y me gusta más. Cuando él entra, el equipo se ve mejor. De verdad, obviamente. Tú no puedes decir, saca
obviamente
a McCollum y mete a Alvarado. Eso es una locura. Pero sin embargo, Alvarado crea un impacto muy positivo. Eso tú lo tienes que encontrar, loco.
Sí.
En el Win Probability Vaina, por favor, búscame eso en otro episodio. Ese tipo está afectando la Win Probability de los Pelicans full. Claro. Y Larry Nance.
Claro. Y por eso cerró Larry Nance.
Oye, Larry Nance, brother, él está jugando centro pequeño y está cogiendo unos rebotes ofensivos durísimos, está en todos los lados, mete mano.
Yo lo que yo no quiero es que aunque vean a Balanchunas activo, y que en el post cogiendo rebotes ofensivos, la gente tiene que entender que eso no necesariamente él hay que dejar a Balanchunas en la cancha. No.
No, no.
O sea, Larry Nance aporta. Tiene cosas que aportar de Balanchunas que te llevan más ganas que lo que Balanchunas te da.
Ah, claro. Entonces, no. Ellos no van a dejar de usar a Larry Nance ni loco porque está muy positivo.
Sí. Lo que pasa es que la gente se lleva mucho. Tiene 10 rebotes ofensivos. Cogió 20 rebotes de Balanchunas. Metió 14 puntos.
No, a mí me gusta lo de Balanchunas para explotar Chet.
Ok.
Exacto. Para explotarlo. O sea, literalmente que en el segundo cuarto, Chet te dice, señores, yo estoy cansado, loco.
Claro.
Sí, porque es un gigantón.
Sí.
Y es un gigantón que te mete el tiro libre.
Que ese sea su rol puntual.
Sí.
Cansa Machete.
Explótalo.
Pero tú sabes que la Arinance es el que me va a estar adentro para ganarme el juego.
Nítido. Y bien.
Exacto.
Y bien. Porque, honestamente, Oklahoma City tiene mejores jugadores.
Y genera mejor ofensiva que New Orleans.
Y protegen más y qué sé yo qué. Son mejores. Sin Zion. Ayer yo estaba pensando, mierda, si Zion estuviera aquí, hubiese un problema serio.
Sí.
Porque Zion es precisamente el jugador gordo, grande, poderoso,
sí,
que trae problemas a un equipo así flaquito y como... Es un equipo flaquito.
Sí.
Él fuera problema serio.
Estoy de acuerdo contigo. Y más que con los problemas de rebote que tiene OKC. Zion es de la gente que te coge ese rebote y te arranca y te termina en el área del otro lado. Y en los rebotes ofensivos te termina de una vez, porque tú puedes ver, digamos, un Larry Nance que te coge rebote ofensivo, pero no te va a generar puntos
no,
de una
exacto,
vez.
No, la saca.
Zion no, o sea, es una amenaza ahí mismo.
De una vez. No, lo peor es que Zion ni siquiera lo piensa. Él coge un rebote ofensivo Y él salta de ahí mismo, claro, donde sea que estaba.
Claro.
Él es un peligro. Pero él no va a jugar. Él no va a jugar. ¿Qué es lo que él tiene?
A menos que se vaya largo.
Ok. Él tiene un hamstring, jodido.
Sí.
Bueno, miren, esto es otro episodio. Ya acabamos. Zion parece que es un gordo con problema de lesión. Eso es lo que hay. Lo estamos hablando desde que empezó, desde que llegó a la NBA. Yo lo dije cuando lo draftearon. Yo dije, a mí lo único que me preocupa es el peso de ese tigre, sí, y la agilidad de él. Eso da lesión por todos lados. Y efectivamente, se ha lesionado todos los años. Y se lesionó en el peor momento, loco.
Tan buena temporada que ha tenido este año.
Sí.
Pero nada.
Vamos a ver qué pasa. Entonces, este fue el episodio 194. Ajustes.
Ya no te sé acordaste el número.
194. Ok, sí. Con Neurobasket, Simón Cepeda de Neurobasket. Sigan a Marcante en las redes.
Y lo mismo donde escuchen del principio a fin.
Exacto. Este programa es como el de LeBron y J.J. Redick. Nosotros hablamos de basquetbol.
Estoy de acuerdo.
No dije que... Marcante, out.